Saludos, hoy 26 de enero de 2026 vamos a analizar un tema que, bueno, todos damos por sentado, pero que en realidad es el sistema operativo de nuestro pensamiento cuantitativo.
Totalmente.
Tenemos en nuestras manos una guía sobre la adición y sustracción de números naturales, pero a ver, nuestra misión no es volver a la primaria.
Para nada.
Es como descifrar el código oculto en estas operaciones.
Exactamente. No vamos a explicar cómo sumar o restar. Vamos a explorar por qué funcionan de la manera en que lo hacen.
Ajá.
O sea, ¿qué lógica profunda se esconde detrás de llevar una o pedir prestado?
Claro.
Resulta que esos trucos escolares son en realidad principios fundamentales que escalan desde hacer las compras del súper hasta la programación de computadoras.
Me gusta esa idea, la del código oculto. Entonces, la misión de hoy es desarmar estas herramientas básicas para redescubrir su elegancia y, pues, su poder. Y para empezar, tenemos un caso práctico que nos va a llevar a dar una vuelta por Sudamérica.
Vamos a ello.
Bien, vamos a desglosar esto. Hay una viajera, Lina, que hace un recorrido bastante extenso.
Sí.
Vuela de Bogotá a Buenos Aires, que son 4.699 kilómetros. De ahí a Lima, otros 3.151 kilómetros.
Un buen viaje.
Y finalmente, cierra el círculo volando de Lima, de vuelta a Bogotá, un tramo de 1.893 kilómetros. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál fue la distancia total?
La respuesta, para ir al grano, es 9.743 kilómetros. Pero lo interesante no es el resultado, sino el mecanismo que usamos para llegar a él.
Claro.
Al sumar esas tres cifras, inevitablemente tenemos que hacer algo que nos enseñaron de memoria, llevar.
Claro, el famoso llevo una. Sumas las unidades, 9 más 1 más 3, te da 13. Pones el 3 y llevas el 1 a la columna de las decenas. Siempre me pareció una especie de truco de magia, algo muy conveniente.
Pues es mucho más que un truco. El término técnico es reagrupamiento. Y es la esencia de nuestro sistema numérico posicional base 10.
Reagrupamiento.
Sí, no es que el 1 salte mágicamente a la otra columna. Lo que realmente está pasando es que estamos declarando. He juntado más de 9 unidades, así que las empaqueto en un nuevo grupo de orden superior.
Una decena.
Una decena, y lo muevo a la columna que le corresponde. Estamos literalmente convirtiendo 10 unidades en una decena.
O sea que cada vez que llevamos una, estamos en esencia haciendo una conversión de unidades en tiempo real, de unidades a decenas, de decenas a centenas.
Precisamente. Y esa misma lógica de reagrupamiento y desbordamiento es el pilar de la aritmética binaria que usan las computadoras.
A ver, ¿cómo?
Cuando un procesador suma 1 plus 1 en binario, el resultado es 10, 1, 0.
Que no es 10.
No, significa 0 unidades y llevo una al siguiente orden. Es el mismo principio, solo que en base 2 en lugar de base 10. Así que no es un truco escolar, es un concepto fundamental del procesamiento de información.
Vaya, eso cambia la perspectiva por completo. La próxima vez que ayude a un niño con su tarea, veré esa simple suma como el ancestro directo de un cálculo computacional.
Tal cual.
Ahora, el análisis que tenemos no se queda solo en el mecanismo. ¿Profundiza en algo así como las reglas del juego de la suma?
Sí, las propiedades de la adición. Y no son solo curiosidades teóricas, ¿eh? Son las que le dan a la suma su fiabilidad y su flexibilidad.
Ok.
La primera es la clausurativa, que suena intimidante, pero es muy simple. Si sumas dos números naturales, el resultado siempre será otro número natural.
Parece obvio, ¿no? Pero supongo que es importante. Es como decir que si mezclas dos líquidos transparentes, no vas a obtener de repente un sólido.
Exacto. Garantiza que la operación se mantiene dentro de su propio universo.
Es la garantía de un sistema cerrado y predecible.
Justo. Luego tenemos las que todos usamos, a veces sin darnos cuenta. La conmutativa, que dice que el orden no importa.
2 plus 4 es igual a 4 plus 2.
Ajá. Y la asociativa, que nos permite agrupar los números como nos convenga en una suma larga.
Y aquí es donde se vuelve una herramienta práctica. Hay un ejemplo excelente. 345 plus 986 plus 635 plus 114. Sumarlo en ese orden es, bueno, factible, pero un poco torpe. Sin embargo, si aplicas estas propiedades, te das cuenta de que puedes reorganizarlo todo.
Exacto. Usando la propiedad conmutativa puedes mover los números y luego con la asociativa agruparlos de una forma más inteligente.
Claro, juntas 345 plus 635.
Por un lado y 986 plus 114 por otro. El primer grupo suma 980 y el segundo 1100.
Y ahora la suma final es 980 plus 1100, que es 2080. Mucho más limpio.
Muchísimo.
Esto es básicamente un life hack matemático. Es una estrategia de optimización que usamos instintivamente para buscar el camino de menor resistencia.
Por supuesto, los financistas y los ingenieros hacen esto todo el tiempo, para simplificar cálculos complejos al vuelo.
Totalmente.
Y todo se sostiene sobre una última propiedad, la del elemento neutro o modulativa. Se refiere al número cero. Sumar cero no cambia nada.
5 plus 0 sigue siendo 5.
Puede parecer trivial, pero la invención del cero como concepto, no solo como un marcador de posición, sino como un número con propiedades,
sí,
fue una de las revoluciones intelectuales más grandes de la historia. Le dio a la matemática una pieza fundamental que le faltaba.
De acuerdo. La adición es flexible, colaborativa, nos permite agrupar y reorganizar. Es una herramienta para construir, para juntar. Pero la mitad de las veces, la historia interesante no está en el total, sino en el espacio que hay entre dos cifras. Y para eso necesitamos una herramienta completamente diferente.
Así es. Para entender la diferencia, el contraste o la distancia, entramos en el mundo de la sustracción.
¿Ok?
Y tenemos un ejemplo con dos reservas forestales. Una tiene la impresionante cantidad de 683.732 animales y la otra 395.654.
Y la pregunta clave no es cuántos hay en total, sino cuántos más hay en la reserva grande.
Exactamente. Y ahí es donde entra la resta.
El resultado es 288.078 animales de diferencia. Pero de nuevo, el proceso es lo que esconde la lógica. Si en la suma llevábamos. Aquí tenemos que pedir prestado. Siempre me ha parecido un término muy curioso.
Sí, es un pésimo término, porque no hay ninguna intención de devolverlo.
Cierto.
Por eso el término formal, desagrupar, es mucho más honesto. Si en la columna de las decenas del número mayor, el minuendo, tienes un 3 y quieres quitar un 5, no puedes.
No alcanza.
Así que vas a la columna de las centenas, tomas una centena, la desagrupas en 10 decenas y la sumas a las que ya tenías. Es el proceso inverso al reagrupamiento de la suma.
Es una redistribución de valor. Pero esto me lleva a una pregunta. Si la resta es como la cara opuesta de la suma, ¿hereda sus propiedades?
Buena pregunta.
Es igual de flexible. ¿Puedo cambiar el orden de los números? 8, 3 por 3, 8, por ejemplo.
Y esa es la pregunta clave. La respuesta es un rotundo no. La sustracción es rígida, es estricta. 8, 3 es 5. Pero 3, 8 nos saca del mundo de los números naturales.
Nos lleva a los enteros negativos.
Correcto. No es conmutativa. Tampoco es asociativa. El orden y la agrupación importan, y mucho.
Espera, ¿por qué se rompe esa flexibilidad? Parece que debería funcionar igual. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente para que la resta sea tan estricta?
Lo que cambia es que la sustracción introduce el concepto de dirección y magnitud. No es solo una cantidad, es una cantidad en relación a otra.
Ah, claro.
Piensa en esto. En química, agregar ácido al agua es muy diferente a agregar agua al ácido. El orden importa.
Y puede ser peligroso.
Exacto. El hecho de que la suma sea conmutativa es una especie de lujo matemático, un pilar de estabilidad que damos por sentado. La resta nos muestra que ese lujo no es universal. Refleja un aspecto del mundo donde el orden y las secuencias son cruciales.
¡Wow! Nunca lo había pensado así. La rigidez de la resta no es un defecto. Es una característica que describe una realidad más compleja.
Una donde el desde dónde y hacia dónde es fundamental.
Increíble.
Y para comprobar una resta, curiosamente, volvemos a la suma. Si a la diferencia, los 288.078 animales, le sumas el sustraendo, los 395.654,
tienes que volver al minuendo original.
Tienes que volver a los 683.732. Es un ciclo perfecto que demuestra la relación inversa entre ambas operaciones.
Esto se pone cada vez más interesante. No son solo operaciones, son como dos filosofías distintas para analizar números. Ahora, los materiales que revisamos no se quedan en la teoría. Nos sumergen en escenarios donde todo esto cobra vida.
Sí, Y es que la matemática abstracta cobra sentido cuando se convierte en una herramienta para entender el mundo. Se presenta una tabla con las poblaciones de las metrópolis más grandes de América.
Sao Paulo con más de 11 millones, Ciudad de México con casi 9, Lima con 8.5 millones.
Unas cifras enormes.
Y se nos pide calcular las diferencias. Es fácil ver que Sao Paulo es más grande que Bogotá, que tiene unos 6.7 millones. Pero es la resta a la que nos da la dimensión real de esa diferencia.
Claro.
Hacer 11.320.000, 6.763.000, nos da 4.567.000. Ese número, 4.5 millones, es una cifra que, podemos comprender, es casi la población de otra ciudad entera.
Convierte números que son demasiado grandes para la imaginación en una comparación tangible. La diferencia es la que cuenta la historia, no las cifras absolutas.
Totalmente.
Y lo mismo ocurre a una escala mucho menor, en el día a día, como en el problema de hacer las compras.
Cierto. Hay una lista. Carne a 5.50, peras a 600, zanahorias a 400. Se nos pide calcular el total y ver si alcanza con un presupuesto de 15.000. Aquí se combinan las dos filosofías de las que hablábamos. Primero, sumas todo, construyes el total de tu gasto.
¿Y luego?
Luego, usas la resta para encontrar la diferencia entre tu presupuesto y el costo.
Y ese resultado final, esa diferencia, es lo que guía tu decisión. Te dice si te sobra dinero para un capricho o si tienes que devolver algo.
Es un algoritmo simple.
Sumar para consolidar, restar para comparar. Hacemos esto docenas de veces al día sin siquiera pensarlo.
Y luego están los problemas que son como rompecabezas de lógica, ¿no? Que requieren una secuencia de pasos.
Sí, hay uno muy bueno.
El que dice, a la diferencia entre 54.673 y 21.764, súmale la diferencia entre 76.983 y 23.876.
Fíjate en la estructura. Es un pequeño programa. Te pide ejecutar dos operaciones de sustracción de forma independiente y almacenar sus resultados.
¿Y luego, con esos dos resultados?
Ejecutar una operación de adición. Esto ya no es solo calcular, es seguir un procedimiento, una secuencia lógica de operaciones. Es el germen del pensamiento algorítmico.
Entonces, si recapitulamos, lo que parecía una simple guía de aritmética resulta ser, pues, un manifiesto sobre la lógica.
Sí.
La adición como una fuerza flexible y acumulativa, y la sustracción como una herramienta precisa y direccional para medir el cambio. Y entender sus reglas nos da estrategias para pensar de forma más eficiente.
Y si lo conectamos con el panorama general, dominar esta lógica es el requisito indispensable para entender cualquier sistema más complejo. El álgebra, el cálculo, la programación.
Todo se construye sobre esta base.
Todo se construye sobre la base de que estas operaciones fundamentales son consistentes, predecibles y tienen un conjunto de reglas claras.
Para cerrar y dejar una idea resonando, los materiales proponen un desafío que lleva todo esto a otro nivel.
Ah, ¿sí?
No se trata de calcular, sino de deducir. Es casi un acertijo de espionaje numérico.
Es un problema de criptoaritmática. Es una joya. Se presenta una suma, pero en lugar de números, hay letras.
¿Cómo es la operación?
La operación es tacos plus tacos igual a México. La regla es que cada letra representa un único dígito del 0 al 9 y letras iguales corresponden a dígitos iguales. Hay que descifrar el código.
Esto es fascinante. No puedes simplemente sumar. Tienes que usar las propiedades de la adición como si fueran las pistas de un detective para hacer ingeniería inversa del problema.
Exacto.
¿Por dónde empezarías a descifrar algo así?
El primer paso es buscar las pistas más obvias que nos dan las reglas de la suma. Fíjate en la columna de la izquierda. T plus T da como resultado M.
Ok.
Estamos sumando dos números de 5 dígitos y el resultado tiene 6. Esto solo puede significar una cosa.
Que llevamos una.
Hubo un llevo una desde la columna anterior. Y esa es la M. Por lo tanto, M tiene que ser, inevitablemente, el dígito 1.
Claro. Es imposible que la suma de dos dígitos, incluso con un 1 que se lleve, dé 20 o más. Así que M solo puede ser 1. Ya tenemos nuestra primera letra descifrada.
Exacto. Ahora usemos otra pista. La suma es tacos plus tacos, que es lo mismo que 2 tacos.
Ajá.
El resultado México tiene que ser un número par. Esto nos dice algo sobre la última letra, la O.
Que tiene que ser un número par también.
Para que el número México sea par, su último dígito, la O, debe ser un dígito par. 0, 2, 4, 6 u 8. Y así, paso a paso, usando la lógica de la suma, la paridad y el reagrupamiento.
Vas desenredando el misterio.
Exactamente.
Es la prueba definitiva de que entender la suma va mucho más allá de obtener un resultado. Se trata de comprender su estructura interna a tal nivel que puedes usarla para resolver un acertijo.
Es pensar en las operaciones no como una acción, sino como un sistema de reglas. Y ese cambio de perspectiva es el verdadero salto de la aritmética al pensamiento matemático avanzado.
Pues ahí queda el desafío.
Les dejamos el acertijo tacos plus tacos igual a México para que lo exploren. La solución es una consecuencia inédita de las reglas que hemos discutido hoy.